Vamos a empezar con una cifra que la verdad parece desafiar toda lógica. En Venezuela, el salario mínimo legal es de menos de $1 al mes.
Menos de $1.
Y al mismo tiempo, la canasta alimentaria familiar supera los $500.
Es un
Es un
abismo,
abismo.
totalmente.
Y en medio de ese abismo hay toda una economía funcionando. Entonces, la pregunta que nos convoca hoy es, ¿cómo funciona realmente el mercado salarial en un entorno tan único y tan complejo? Para responder a eso, tenemos un informe integral que desglosa la estructura salarial en Venezuela para el periodo 2024-2025. Hoy vamos a sumergirnos en esos datos. La idea es entender el panorama macroeconómico que define las reglas, descifrar por qué la gestión salarial se ha vuelto la estrategia clave para sobrevivir y, claro, vamos a recorrer los salarios de los siete sectores económicos más importantes para ver quién paga qué y por qué.
Y es que esa es la clave. El salario en Venezuela, bueno, dejó de ser una cifra estática en una nómina. Hoy es un ecosistema vivo, híbrido y casi completamente dolarizado de facto. Entender sus componentes, el paquete anual, los bonos, los beneficios, ya no es solo un asunto de recursos humanos, es una cuestión de supervivencia, tanto para las empresas como para el talento que buscan retener.
De acuerdo. Empecemos por el principio, el contexto. El informe dibuja un panorama de muchos contrastes. Por un lado, proyecta un crecimiento del PIB del 6,5% para 2024, que no es poca cosa.
Para nada, y viene impulsado principalmente por el sector petrolero, con un 17,2%.
Cierto. Hay una sensación de movimiento, ¿no? De reactivación en ciertos nichos. Y ese crecimiento genera, lógicamente, expectativas salariales al alza.
Claro, la gente ve más actividad y espera que eso se refleje en sus bolsillos.
Por supuesto. Pero el contraste. El informe también proyecta una inflación que podría alcanzar el 103% para 2025. Entonces, ¿cómo se reconcilian esas dos realidades? Un crecimiento que empuja hacia arriba y una inflación que se come cualquier aumento.
Esa es la tensión fundamental que define todo el mercado laboral. Y fíjate, se complica aún más por la distorsión del tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio oficial, el del Banco Central, y uno paralelo, que es el que de verdad rige los precios en la calle.
El que importa para el día a día.
Exacto. Un trabajador recibe su pago, que quizás está anclado al dólar oficial, pero sale a comprar y todos los precios están marcados por el paralelo. Esa brecha es una erosión silenciosa y constante de su poder de compra real.
Entendido. En ese escenario tan volátil, ¿por qué un estudio de salario se vuelve tan crucial? Me imagino que va más allá de solo saber cuánto pagarle a un gerente.
Totalmente. Deja de ser un ejercicio contable y se convierte en el pilar de la estrategia empresarial. El primer motivo, y el más urgente, es la retención del talento. La diáspora ha dejado a las empresas increíblemente vulnerables.
Claro, porque cuando pierdes a un profesional con años en la empresa, no solo tienes que gastar en reclutar a alguien nuevo, pierdes lo que el informe llama memoria institucional, ese conocimiento de cómo funcionan las cosas que no está en ningún manual.
Exactamente. Y no es una percepción, son datos. Para el 43% de los trabajadores, la retención es la prioridad estratégica número uno para 2025. El segundo punto es la optimización de costos. Con nuevas cargas fiscales como la ley de pensiones, cada dólar en la nómina cuenta. Las empresas tienen que ser quirúrgicas, diseñando paquetes que equilibren salario base con bonificaciones no salariales para manejar el pasivo laboral.
O sea, no se trata solo de cuánto pagas, sino de cómo lo pagas para ser eficiente.
Precisamente. Y el tercer pilar es la atracción de nuevo talento. El informe es tajante. Para el 67% de los profesionales, una oferta económica competitiva es el factor decisivo.
El que inclina la balanza.
Totalmente. En sectores como tecnología o energía, si tu oferta no está en el mercado, eres invisible para los mejores candidatos. Simplemente no van a aplicar.
Ok, eso me lleva a un punto que me pareció fascinante. Hablamos de oferta económica y pensamos en sueldo mensual, pero el análisis insiste en que esa es una visión, incompleta en Venezuela. La verdadera medida es el paquete anual integral, o PAI.
Es que es la única forma real de comparar ofertas. El PAI lo es todo. Un trabajador no calcula su ingreso pensando en 12 meses. Sabe que tiene que sumar las utilidades, que por ley pueden ir de 30 a 120 días de salario, y el bono vacacional.
Entonces, dos empresas podrían ofrecer el mismo salario mensual, digamos, $1,000.
Exacto, $1,000. Pero una podría tener un paquete anual mucho más atractivo.
¿Cómo sería eso?
Bueno, una empresa te ofrece los $1,000 al mes y 30 días de utilidades. Eso te da un paquete de 13 sueldos al año. Pero la de al lado, con los mismos 1,000 al mes, te ofrece 120 días de utilidades. Eso ya son 16 sueldos al año.
La diferencia es enorme.
A nivel anual, son $3,000 de diferencia. Ahí está el diferenciador crucial. La competencia real está en la estructura del paquete anual, no en la cifra mensual.
Entendido. Con esa idea del paquete anual en mente, vamos a sumergirnos en los sectores. El informe analiza 7, pero ¿qué te parece si en lugar de listarlos uno por uno, los agrupamos? Quizás por un lado los más tradicionales y por otro los que compiten por talento más globalizado.
Me parece una excelente idea. Empecemos por los pesos pesados: energía, petróleo y minería, y también manufactura e industria. Históricamente, petróleo y energía ha sido el líder indiscutible en compensación.
Y con la reactivación de operaciones como las de Chevron, me imagino que esa tendencia se reforzó.
Se ha creado un nuevo estándar. Ahora vemos bonos de producción que pueden sumar entre $300 y $500 mensuales adicionales al sueldo base.
Incluso para cargos operativos.
Incluso para ellos. Y si nos vamos al extremo superior, el pay de un CEO de una multinacional del sector puede superar los $400,000 anuales. Es una escala completamente diferente.
¡Wow! ¿Y en manufactura, que es otro pilar tradicional, la dinámica es similar?
En manufactura lo que más llama la atención es la brecha interna. Un operario de planta en un nivel inicial puede tener un paquete anual que ronda entre los $2,700 y $4,100.
Es decir, poco más de $300 al mes, si promediamos.
Correcto.
¿Y cuánto puede ser la diferencia con, por ejemplo, un gerente de esa misma planta?
La diferencia es de más de 20 veces. Un gerente de planta, una posición de altísima responsabilidad, puede tener un paquete anual que va de $60,000 a $100,000.
Es una diferencia abismal.
Es que la responsabilidad sobre la producción, los activos y cientos de empleados lo justifica. Aquí la tendencia es atar la compensación variable a la productividad.
¡Impresionante! Ahora, pasemos al otro grupo. Los sectores que compiten en un mercado de talentos sin fronteras. Pienso en tecnología informática y en servicios profesionales.
Exacto. El informe describe al sector tecnológico como el del talento desterritorializado. Un desarrollador de software en Caracas compite por el mismo puesto remoto que alguien en Buenos Aires o en la India.
Eso los obliga a pensar en rangos globales.
Totalmente. Las nóminas están dolarizadas por completo.
¿Y de qué cifras hablamos? Por ejemplo, para un desarrollador full stack senior.
Para ese perfil, un paquete anual competitivo en Venezuela se mueve entre los $39,000 y los $71,500. Y las empresas no solo compiten con dinero, invierten mucho en capacitación para intentar frenar la fuga de talento.
¿Y en consultoría, donde están las grandes firmas internacionales? La lógica es parecida.
Muy parecida. Las Big Four y otras firmas globales marcan la pauta. Un socio de una de estas firmas puede tener un paquete anual que va desde los $158,000 hasta superar los $290,000.
¡Increíble!
Y para los niveles profesionales, el dominio de un segundo idioma o una especialización muy concreta pueden incrementar el salario base hasta en un 25%. Se premia la ultraespecialización.
Nos quedan tres sectores que yo llamaría los termómetros de la economía interna. Consumo masivo y retail, banca y finanzas y logística. Reflejan más el día a día.
Son el reflejo directo del poder de compra, sí. Y en consumo masivo la disparidad es, de nuevo, enorme. Un vendedor de tienda puede tener un PI entre $2,400 y $3,700.
Mientras que el gerente general de una gran empresa de alimentos
puede superar los $265,000 anuales.
Y en la banca, me sorprende cómo ha logrado mantener una estructura tan sólida.
La clave en la banca son los beneficios contractuales, que son muy superiores a la ley. El informe da un ejemplo muy potente: el bono del día del bancario. Solo ese bono, una vez al año, puede superar los $1,700 para un cargo de entrada.
Eso fideliza mucho.
Muchísimo. Son mecanismos de compensación muy arraigados.
Y por último, logística, un sector que parece haberse revalorizado enormemente.
Absolutamente. El auge del comercio electrónico y la complejidad de las cadenas de suministro han convertido al gerente de logística en una estrella. Optimizar rutas e inventarios tiene un impacto directo en la rentabilidad.
Claro.
Por eso, un gerente de operaciones logísticas es hoy un perfil muy cotizado, con paquetes anuales que pueden superar los $46,000.
De acuerdo. Hemos hablado de sectores y de cargos, pero el informe sugiere que esa es solo una parte. Introduce un concepto que llama el efecto Caracas. Insinúa que no solo importa para quién trabajas, sino dónde trabajas.
Es un factor determinante. La disparidad regional es muy marcada. El salario promedio del sector privado en Caracas, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, es de $237 al mes.
¿Y si lo comparas con otro estado?
Si lo comparas con Anzoátegui, que es un estado petrolero importante, el promedio es de apenas $92.
Es menos de la mitad. Eso obliga a las empresas a tener políticas salariales muy complejas.
Tienen que manejar tabuladores por región. El informe lo ilustra con un ejemplo. Un gerente de ventas en Caracas puede ganar casi un 25% más que su par en el eje industrial de Aragua-Carabobo.
Que está a solo una o dos horas.
Exacto. El costo de vida y la concentración de las sedes corporativas marcan esa diferencia.
Esto nos lleva a otra pregunta clave. Con una economía dolarizada, uno pensaría que tener una nómina en dólares protege a la gente. Pero el informe introduce una idea que suena contraintuitiva: la inflación en dólares.
Suena contraintuitivo, pero es una realidad palpable. Significa que el costo de la vida, medido en divisas, también aumenta. Los alquileres en dólares suben, los servicios, los alimentos importados, todo sube de precio en dólares.
Espera, explícame eso. ¿Cómo puede el dólar perder valor dentro de Venezuela?
Porque la oferta de bienes y servicios no crece al mismo ritmo que la cantidad de divisas que circulan. Hay más dólares persiguiendo los mismos pocos productos, lo que presiona sus precios al alza, incluso medidos en esa moneda.
Entonces, una nómina dolarizada no garantiza estabilidad.
No garantiza estabilidad en el poder adquisitivo a lo largo del año. Se necesita ajustar.
¿Y de cuánto ajuste estamos hablando?
El informe proyecta que para 2025 las empresas necesitarán aplicar un ajuste salarial en dólares de entre un 20 y un 25%.
¿Solo para mantener el poder de compra?
Solo para eso. La carrera ya no es solo contra el bolívar, ahora también es contra la inflación en dólares.
Entonces, si tratamos de atar todos estos hilos, la imagen que emerge es de una complejidad enorme. Tienes salarios dolarizados, pero que se devalúan. Tienes una competencia feroz por el talento, con una rotación voluntaria del 12%. Y brechas salariales gigantescas.
Exacto. La conclusión principal es que la gestión de la compensación dejó de ser una función administrativa. Hoy, los líderes de recursos humanos en Venezuela deben actuar con la agilidad de un operador de bolsa y la visión estratégica de un economista.
Y ante la imposibilidad de competir solo con dinero, especialmente para las empresas más pequeñas, imagino que otros factores se vuelven cruciales.
Ahí es donde entra el llamado salario emocional, la flexibilidad de horarios, un buen ambiente, oportunidades reales de capacitación. Cuando no puedes ser el que más paga, tienes que ser el mejor lugar para trabajar. El gran desafío no es solo emitir un pago, es garantizar que cada dólar invertido en la nómina genere no solo productividad, sino compromiso y estabilidad en una fuerza laboral con una resiliencia sin precedentes.
Y es evidente que manejar toda esta complejidad en el día a día, nóminas en divisas, ajustes, cálculos legales, impuestos, operaciones, es un reto monumental para cualquier organización. Lo que nos deja con un pensamiento final para la reflexión. En un entorno donde la única constante es el cambio, el verdadero desafío para una empresa no es solo sobrevivir al caos, es lograr sistematizar sus procesos para encontrar una base de estabilidad. Y solo desde ahí tener la libertad real para pensar en crecer. La gran pregunta es, ¿cómo se puede lograr esa sistematización sin ahogarse en la abrumadora complejidad operativa del día a día venezolano?
Adapta Pro ERP es el sistema de planificación diseñado para la sistematización de procesos operativos, administrativos, contables, tributarios y laborales. La promesa es clara: tiempo de vida, rentabilidad y libertad. Para conocer más, visite www.adaptaproerp.com o escriba a adaptaprocomercialización@gmail.com. También puede contactar a través de los teléfonos +58 0412 95509 y 0424 255 9649. Se invita a los prestadores de servicios contables y administrativos a unirse a la comunidad profesional a través del chat profesional de WhatsApp. El presente contenido ha sido desarrollado por AdaptaPro mediante el uso de inteligencia artificial basada en su biblioteca empresarial para el entrenamiento y la gestión del sistema AdaptaPro ERP.